Haré todos los posibles, a causa del tiempo transcurrido, por no decir ni una palabra más de lo que sea necesario, pero no esperéis que diga ni una palabra menos de lo que convenga para la debida meditación del texto que tenemos ante nosotros. Venga tu reino. Esa es la segunda petición en la oración del Padre Nuestro. Y también debemos reflexionar antes de hacerla. Debemos pensar seriamente porque pedir sinceramente a Dios, venga tu reino, puede revolucionar completamente nuestra vida. Esa petición a Dios puede convertirse en una petición a nosotros mismos. Puede significar que hemos de pagar un precio elevado que tal vez no estamos dispuestos a pagar. Así pues, hemos de saber qué pedimos y a qué nos exponemos cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Lógicamente, hemos de empezar tratando de contestar la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Para muchas personas, el reino de los cielos es el cielo mismo. El lugar que tenemos reservado en la presencia de Dios el día que nos muramos o cuando el Señor nos lleve consigo en su segunda venida. Es la felicidad eterna de la que nos habla la palabra de Dios como objeto de nuestra esperanza. Otros, al pensar en el reino de Dios, piensan en un reino milenial de Cristo sobre la tierra al final de la historia. Pero, ¿qué es el reino de Dios según la enseñanza de la palabra de Dios? Pues, de modo claro, se nos indica que es la manifestación de su autoridad y soberanía sobre todo y sobre todos. Así se reconoce ya en el Antiguo Testamento. Podríamos citar un montón de textos, no podemos. Pero quizá todos se resumen en el que hallamos al principio del Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es suyo y Él está por encima de todo y de todos. O los salmos que exaltan el reinado de Jehová. Salmo 93:1, por ejemplo, donde ya se anuncia Jehová reina. No dice reinará, reina. El dominio de Dios se extiende sobre todas las naciones. Así lo encontramos de un modo muy claro en el libro segundo de Reyes, capítulo 19 y versículo 15. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. O en el Salmo 103, ese precioso Salmo de alabanza, en el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pero a la luz de lo que podemos ver en el curso de la historia, No es fácil aceptar esas afirmaciones bíblicas. Interpretar en qué sentido Jehová reina. Porque es verdad que si se trata de la autoridad y la soberanía de Dios, esa idea resulta bastante cuestionable en un mundo como el nuestro. Porque desde que el pecado entró en el mundo, la soberanía de Dios ha sido menospreciada. El hombre ha tratado de usurpar esa soberanía. Ha querido ser su propio Dios y Señor. Ha vivido y sigue viviendo en abierta rebeldía contra su Creador. Aunque de todo ello se hayan seguido las consecuencias horribles de todos conocidas, registrados en los anales de la historia del pasado y registrados a diario en las páginas de los periódicos en nuestros días. No es necesario que analicemos ni mencionemos cuáles son esos males, ese racimo de males, esa aglomeración horrenda de desgracias que afligen a la humanidad. En ese sentido, los reinos de este mundo están muy lejos de pertenecer al reino de Dios. Pero la Biblia también enseña que esta situación en que el mundo se encuentra desde que el pecado entró en él, no va a durar siempre. Va a llegar un día en que las cosas cambiarán radicalmente. Un día en que se oirá una proclamación gloriosa. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Y entonces se cumplirá todo lo que se ha predicho proféticamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una nueva era en la que no sólo prevalecerán, sino que llenarán la tierra por completo lo que ahora tanto anhelan los hombres sin conseguirlo. La justicia, en todos los órdenes. La paz, en un mundo tan atribulado por las guerras y el temor a catástrofes bélicas, la alegría propia de una vida que se vive en su plenitud. Son muchos los anuncios proféticos que hallamos en el Antiguo Testamento, y todos ellos son confirmados por el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. Recordaréis que el tema del reino de Dios es el meollo, el corazón del mensaje de Jesús. Y en las enseñanzas de Cristo sobre este tema se mantienen las perspectivas radiantes de un futuro glorioso. Pero en el mensaje de Jesús hay una enseñanza particular muy importante. Jesús nos presenta el reino de Dios no sólo como una cosa del futuro, tal como se contemplaba en la esperanza de los judíos de su tiempo, sino también, en algún aspecto por lo menos, como una realidad ya presente. El reino ya había empezado con su venida en su forma inicial. Las promesas escatológicas, relativas al futuro, y mesiánicas, ya habían empezado a cumplirse en él. En Lucas 4:21 encontramos una confirmación de lo que acabamos de decir. Cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret y lee una porción del profeta Isaías, una porción que se refiere al Mesías que había de venir, a su ministerio. ¿Y cuál es el comentario que hace Jesús sobre ese texto profético? hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Hoy. Los evangelios nos indican que con el advenimiento del Hijo del Hombre, el reino de Dios se inserta ya en la historia. Y es precisamente el anuncio de este magno acontecimiento lo que constituye la buena nueva. Evangelio, buena noticia. Ha llegado ya el reino de Dios, por lo menos en sus inicios. Con la llegada de Cristo sonaba la hora de la salvación. Ahora el maligno iba a ser ya derrotado y su casa iba a ser saqueada, usando las propias palabras del Señor. Ahora los hombres podrían gozar del principio de la más completa felicidad, de una gran liberación y de una vida nueva. Podrían empezar a disfrutar del banquete celestial al que hacen referencia muchos textos bíblicos. Es que en Cristo se encarna el reino de Dios. Donde está Cristo, está el reino. Por eso él dijo en cierta ocasión, cuando los fariseos le preguntaban acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, y el Señor les dice: el reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros está. Esta afirmación es confirmada por otra. En otra ocasión, cuando sus opositores y enemigos trataban de menospreciar la grandeza de su ministerio y sus obras milagrosas, sus curaciones, su expulsión de demonios, los fariseos decían: sí, este hace todas estas cosas por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y cuando Jesús refuta esa objeción malévola con aquellas famosas palabras: un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir, y con una lógica aplastante muestra la verdad de los hechos, concluye diciendo: si yo echo fuera los demonios, no por el poder del príncipe de los demonios, sino por el poder del Espíritu de Dios, entonces es que el reino de Dios ha venido a vosotros. Ya ha venido, ya está ahí, y ya están en acción las fuerzas del reino. Fuerzas liberadoras, restauradoras, que imparten sanidad y vida nueva. Ya ahora, quien se somete a Cristo disfruta de las bendiciones del reino, que podríamos resumir en aquel hermoso texto de Romanos 14, 17, cuando Pablo dice: el reino de Dios es justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Una justicia que empieza con nuestra justificación delante de Dios. No disponemos de tiempo ahora para desarrollar este hecho, que por lo demás seguramente es conocido por la inmensa mayoría de los presentes. Nosotros pecadores, injustos, pero Dios nos declara justos en el momento en que confiamos en Cristo, porque entonces Dios nos atribuye, nos concede la propia justicia de su Hijo Jesucristo, su propia perfección, y a través de esa justicia nos ve justos y como si fuésemos sin mancha. Por eso nos absuelve, nos perdona, nos acepta como hijos suyos, nos salva. Justicia, pero también justicia en nuestra vida práctica, en nuestra conducta. Y paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz en nuestra conciencia, porque todo sentimiento de culpa puede desaparecer y desaparece cuando confiamos en los méritos de Cristo. Y gozo, el gozo inefable y glorioso del que nos habla el apóstol Pedro cuando descansamos en Cristo. Y todo eso da como resultado una vida abundante, esa vida a la que se refería el Señor, como encontramos en Juan 10:10. Ya ahora podemos disfrutar de las bendiciones del reino, porque entre nosotros está. Eso, sin embargo, no excluye el aspecto futuro del reino. Todavía no gozamos de la plenitud del mismo. Esperamos su consumación. Por eso hemos de seguir pidiendo: Señor, venga tu reino, que llegue a su consumación perfecta, que lleguemos al capítulo final, que se prolongará eternamente, cuando la grandeza de tu autoridad y tu soberanía, maravillosas, buenas, inspiradas en un amor sin límites, se manifiesten en todo el universo. Cuando el Señor Jesús en diversas ocasiones habla de la era venidera, se refiere a eso. Cuando en algunos textos escatológicos dice que entonces vendrá el reino de Dios, está refiriéndose a ese aspecto futuro, al aspecto de la consumación. Ahora el reino está dinámicamente avanzando, progresando, pero en medio de limitaciones y en cierto modo oculto. En el día de Jesucristo, el día de su segunda venida, el reino aparecerá en la plenitud de su gloria, de su poder, de su autoridad. Entonces toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el universo entero, se doblará ante el Señor y confesará que realmente Él es el Señor. ¿No es maravilloso pensar en estas realidades del reino de Dios? Pero lo es solamente, por supuesto, para aquellos que ya pertenecen a este reino, que ya tienen asegurada su participación en él. Y quizá este pensamiento o este hecho puede suscitar en alguien una pregunta. Bien, ¿y yo cómo puedo acceder al reino? ¿Cómo puedo entrar en él? Porque yo tengo la impresión de que estoy fuera. Al reino de Dios no se entra por esfuerzo humano. No lo conquistamos ni con nuestros méritos, con nuestras obras, ni siquiera con una religiosidad que nosotros mismos nos apañamos a nuestro antojo. Nosotros nunca podemos ser conquistadores del reino de Dios. Solo podemos ser conquistados. Lo único que podemos hacer es rendirnos, someternos a la acción del Dios Rey y Señor y Salvador nuestro. ¿Cómo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Los pobres en espíritu eran aquellos hombres marginados. Eran casi el polo opuesto de los fariseos religiosos que hacían gala de su piedad, de sus oraciones, sus ayunos, sus diezmos, todo lo que podía parecer un mérito ante los ojos de la sociedad y de Dios. No. Bienaventurados los que no cuentan con nada espiritualmente para merecer algo de Dios. Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque como no tienen nada que ofrecer a Dios, cuando se acercan a Él con las manos abiertas, no es para dar, sino para recibir su gracia, su misericordia, el don de la salvación y la vida eterna, inherentes al reino de Dios, que Dios nos concede cuando acudimos a Él. ¿Cómo podemos ir a Él? Por la vía del arrepentimiento y la fe en Cristo. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese era el mensaje inicial del Señor mismo. Con una fe viva, aunque sea sencilla. Yo diría que la fe siempre debe ser sencilla, como la de un niño. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no se volviere niño, en el sentido espiritual, no puede entrar en el reino de los cielos. Todo depende, pues, de nuestra actitud. O acepto el mensaje de Cristo y a Cristo mismo, con todo lo que ello implica, o le rechazo. Y de eso depende nuestro destino eterno. Recordad la parábola de las bodas. Todos son invitados a participar en ellas, pero unos se excusan, otros aceptan. Los que se excusan y rechazan la invitación, no solo se pierden el banquete, sino que son destruidos. Y de cuántas maneras el hombre se destruye a sí mismo cuando rechaza las ofertas de Dios. Los que aceptaron disfrutaron de la abundancia del banquete. Pero la aceptación del mensaje del Evangelio, del Cristo, que es la esencia de ese mensaje, implica un compromiso responsable. Y esto nos lleva al último punto de nuestra reflexión de esta mañana. Y esto, precisamente, es lo que nos hace ver lo serio de esa petición. Porque pedir a Dios, venga tu reino, puede significar y debe significar el fin de nuestros propios reinos. Y alguien dirá, ¿y qué es eso? Pues es muy sencillo. ¿No es verdad que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios reinos? El hombre en su trabajo, en su profesión, en sus negocios, en el uso que hace del dinero, en el rumbo que imprime a su vida. La mujer en su profesión, si la tiene, o en su casa, incluso en su cocina. Ahí muchas veces hemos oído decir a muchas mujeres, ese es mi reino. Los hijos, mi reino. Pues tienen que acabarse todos esos reinos si pedimos conscientemente, Padre, venga tu reino, porque su reino es universal y lo invade todo y lo llena todo. Y cuando es Dios soberano en todos los ámbitos de nuestra vida, se acaba nuestro señorío. Y el Señor que era yo de mi propia vida debe convertirse en el siervo del Rey, que es Dios en Cristo. En la vida del cristiano auténtico, ya ahora debe empezar a ser realidad aquello que hemos visto antes de Apocalipsis 11:15. Los reinos de este mundo han venido a ser el reino del Señor y de su Cristo. Los reinos de mi vida, ahí están, Señor, a tu disposición. Gobiérnalos tú, manda en ellos. Y esto nos obliga a tomarnos en serio la ética del reino, los principios morales que lo rigen y que hallamos claramente en el Nuevo Testamento, quizá de modo resumido en el Sermón del Monte. Sinceridad, rectitud interior, no solo exterior, humildad, mansedumbre, tolerancia, fortaleza de espíritu, abnegación, amor hacia todos. ¿Y quién es posible de cumplir todo eso? Se preguntará quizá alguien. Hay muy diferentes opiniones y maneras de interpretar el Sermón del Monte. No vamos a considerar ninguna de ellas, sino solamente la única que consideramos válida a la luz del Nuevo Testamento. La ética del Nuevo Testamento, y del Sermón del Monte, por consiguiente, es dada a un pueblo redimido. Y como alguien ha sugerido, y creo que muy acertadamente, descansa sobre dos pilares, un indicativo y un imperativo. Por un lado, algo que ya es realidad porque Dios lo ha hecho. Por otro lado, lo que Dios nos manda en virtud de lo que ya ha hecho. El indicativo, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, Dios me ha hecho hijo suyo, Dios me ha dado su espíritu, Dios me da su palabra, Dios está actuando en mí. Ahora, porque eso es así, ahí viene el imperativo. Haced esto y lo otro y lo demás allá. Vivid conforme al carácter de Dios revelado en su palabra. Dos ejemplos solamente. ¿Por qué debo yo amar al prójimo? Porque Dios me ama a mí. ¿Por qué debo tratar al hermano como se me indica en el Sermón del Monte? Porque es así como Dios me ha tratado a mí. Y es verdad que el cumplimiento de esa normativa ética que hallamos en el Nuevo Testamento no va a ser perfecto mientras estemos en nuestra imperfección humana. Pero eso no puede servir en modo alguno de justificante y quedarnos cruzados de manos y conformarnos con una vida que diste mucho de amoldarse a esa normativa. Debe haber un progreso constante. Yo diría que ha de haber una coherencia entre lo que es el reino de Dios ahora y lo que debe ser nuestra santificación. Ya hemos dicho que el reino ahora no es un reino consumado, es todavía un reino en cierto modo imperfecto, un reino que está avanzando pero que todavía no es lo que un día será. Pues algo parecido sucede con el proceso de la santificación. Todavía no es lo que será un día el creyente, pero ya ahora, en su dinámica espiritual, debe ir avanzando, progresando. Ha de ser transformado a semejanza de su Señor. Para ello tenemos el Espíritu Santo. Es curioso que muy pronto la Iglesia relacionó la acción del Espíritu Santo con esta segunda petición del Padre Nuestro. En uno de los manuscritos que se han hallado del Nuevo Testamento, de los miles de manuscritos, como sabéis que existen actualmente, el llamado Código D, del texto de Lucas, de la oración del Padre Nuestro, inmediatamente después de esta segunda súplica, venga tu reino, se añade que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos limpie. Pero ya nos ha sido dado el Espíritu Santo, mora en nosotros, estamos sellados con Él. Lo que importa es que no le resistamos, que no le contristemos, y Él hará su obra. Si somos conscientes de todas estas realidades, y si deseamos de veras que se manifiesten plenamente en nosotros, entonces sí, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, que venga al mundo y que venga a mi vida en todas sus esferas. Y así sea.
Vamos a cantar el himno número 29 del suplemento. Himno número 22.